A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá Diario. Estamos cerrando la semana y es un placer estar al aire en Ciudadana 92.3 FM. Hoy con un verdadero programón. Vamos a empezar con el ciclo de entrevistas a los nuevos presidentes y las nuevas presidentas de las comisiones representativas de AEBU, porque los mandos medios del sindicato se renovaron y vamos a empezar a conocer las nuevas caras de cada una de las representativas. Ya te saludo, Nacho Álvarez, ¿cómo andás? Y contanos un poco con qué vamos a arrancar hoy.
Gracias, Javi, saludo para vos también. Vamos a empezar con el Banco República, la empresa de sistema financiero oficial más grande que tiene el país. Vamos a recibir aquí en estudios a su nuevo presidente de la Comisión Representativa, Martín Arismendi. Tiene nada más que 25 años, hace 4 que es afiliado a AEBU y que trabaja en el banco, y ya fue elegido para ocupar este cargo de responsabilidad. Vamos a conocer un poquito sobre su historia y sobre todo los desafíos que tiene dentro del banco, la representativa, qué temas a tratar tiene para el próximo año de mandato y cómo van a ir trabajando en esta nueva conformación que tiene la representativa.
Muy bien, y también vamos a hablar del archivo de AEBU. Para eso Irene Rugnitz estuvo dialogando con el especialista Rodolfo Miguel Fuentes. Irene, ¿cómo andás? Ya te saludo y te pregunto, ¿de qué trata la entrevista que tenemos el día de hoy?
Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, Nacho, y toda la audiencia. Vamos a compartir la entrevista con Rodolfo Miguel Fuentes, efectivamente magíster en educación y archivólogo por la Universidad de la República. Él estuvo de recorrida por AEBU conociendo el archivo histórico de nuestro sindicato, allí con la encargada del archivo histórico, Andrea Moreni, y estuvimos conversando para conocer un poco más sobre esta especialidad y cuál es la importancia de que las instituciones, las organizaciones cuenten con archivos históricos que guarden la memoria de las organizaciones.
Bueno, Irene, muy bien, muchas gracias, pero vamos a comenzar antes, les propongo, escuchando estos titulares.
Comenzó el juicio oral en la causa que investiga torturas en el centro clandestino Los Vagones. El centro clandestino de detención funcionó entre fines de los años 60 y mediados de los años 70 en la zona del barrio olímpico de Canelones. Se conocieron hoy nuevos chats del caso Astesiano. Santiago González, de Convivencia y Seguridad Ciudadana, le solicitó información y bromeó con ser ministro. Astesiano le respondió textualmente que Heber está en el horno. El intendente de Soriano, Guillermo Besossi, del Partido Nacional, declaró que alguien del entorno del presidente de la República debe hacerse responsable. El senador nacionalista Sebastián da Silva reconoció que el director de la Secretaría de Inteligencia, Álvaro Garcé, pudo haber cometido alguna torpeza en el caso de la filtración de un documento de su organismo en una comisión del Parlamento que tenía carácter de secreta.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40. Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Hace algunas semanas se realizaron en AEBU las elecciones de los órganos intermedios de dirección del sindicato, es decir, las comisiones representativas y las seccionales. Y en las comisiones representativas de Banco Oficial, que fue donde hubo puja electoral, hubo una gran renovación generacional y vamos a empezar a conocer estas nuevas caras que van a comandar las representativas de los bancos oficiales. Vamos a empezar hoy recibiendo al nuevo presidente de la Comisión Representativa del Banco República, Martín Arismendi. ¿Cómo estás, Martín?
Muy bien, muchas gracias por el espacio.
Un placer recibirte, conocerte y para empezar preguntarte, ¿cuántos años tenés? Porque sos muy joven y ¿cuál ha sido tu vínculo desde que estás en AEBU?
Bien, yo para arrancar entré al Banco República en 2018 y bueno, ya tenía previamente por la universidad y por la educación secundaria un contacto con la vía sindical y medio que la relación con AEBU fue desde un principio, obviamente con altibajos en el sentido de la cantidad de trabajo que uno puede brindarle a la organización, pero bueno, tengo 25 años y, uh-huh. y tocó asumir esta responsabilidad como muchos otros compañeros ya sabrán. En la mayoría de las otras comisiones representativas hay compañeros al frente, tanto en la presidencia como en todos los grupos que conforman las comisiones, compañeros bastante jóvenes.
Bien, ¿qué significa para vos a esta edad y hace relativamente poco que estás afiliado asumir este cargo de responsabilidad? ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo lo tomaron tus compañeros? Imagino que te habrán rodeado los más experientes.
Sí, ni que hablar. Eso en la agrupación, y me imagino que es un pensamiento que se debe estar dando en la mayoría del sindicato, hay un cambio importante de generaciones, y la manera de pensar lo que teníamos nosotros, obviamente, era tratar de que esos jóvenes se fueran empoderando, ir agarrando cargos en la conducción, pero sin perder el hilo conductor y haciendo un acompañamiento lo más posible a los compañeros que tuviesen, ¿no?, otra experiencia y más años, que bueno, por suerte lo han venido haciendo y han sabido acompañar, y es lo importante. Hay un grupo de trabajo de muy alto nivel en la agrupación, con muchísimas ganas de trabajar, y bueno, es la idea de seguir haciéndolo.
Bien, vamos a hablar un poquito sobre la realidad del Banco República y los desafíos que van a abordar como representativa en estos años que vienen. En realidad, este año es un año nomás, sí. de mandato, por decirlo así. Previo a la renovación del convenio colectivo del Banco Oficial, la situación del Banco República en cuanto a personal, se habló mucho de que, bueno, de que faltaban muchas vacantes, de que la atención al público estaba comprometida, de que los compañeros tenían que hacer un esfuerzo sobrehumano muchas veces para satisfacer la necesidad de los clientes. Ya ha pasado un tiempito de esa etapa de conflicto. ¿En qué situación está el Banco República?
Bien, como dijiste, cuando firmamos hace un par de meses el convenio colectivo, en el tema vacantes se logró, por mucha lucha y mucha negociación, el acuerdo del 1-1 para lo que queda del periodo que está vigente el convenio colectivo hasta 2025, mediados 2025. Eso le supo dar un aire a algunas dependencias. Se nota también, así como en AEU, en el Banco República, el recambio generacional de caras nuevas, y eso le ha sabido dar un aire en cuanto a personal, pero sin dudas hay muchísimas dependencias y muchísimos lugares de trabajo que sigue escaseando el personal, de producto también de que en el año 2020 no pudo entrar ninguna persona a la Banco Oficial, y del 3x1 de 2021, eso estresó bastante el nivel y la calidad de atención que puede el Banco República y las demás empresas de la Banca Oficial brindaron a los clientes. Pero bueno, el convenio colectivo supera un respiro, pero obviamente la idea es seguir aspirando a más y entender que este es un piso con el que debemos seguir luchando por más.
Bien, desde que, bueno, asumieron, creo que ya sesionaron como nueva comisión representativa con la nueva conformación y con la nueva correlación de fuerzas que tiene. Primero preguntarte, que le expliques un poco a la gente, capaz compañero del Bro, que no sabe qué es la representativa, o sea, qué significa este órgano de conducción, bien, diferenciado también del Consejo de Banco Oficial.
Claro, sí, nosotros asumimos las responsabilidades ahora el lunes 5, y estamos en un proceso de transición, digámoslo de alguna manera, con todos los temas pendientes que venían de la dirección anterior. Estamos conformando los equipos de trabajo, todas las los grupos y las comisiones dentro de la comisión representativa, y contestándote puntual la pregunta, las comisiones representativas de cada empresa se encargan de los temas, digamos, domésticos de la institución, son los que resuelven las problemáticas de los compañeros, son los que se encargan de acompañar en el diseño de políticas de la empresa, de cuando se producen reestructuras de capital humano, de protocolos, de temas de salud, de temas de acoso laboral, un montón de problemáticas que son un nivel, digamos, de alguna manera más abajo de lo político, que vendría a ser lo que se encarga el Consejo Oficial, que es el que trata, por ejemplo, temas más macro, como vendría a ser el convenio colectivo que veníamos hablando recién. La representativa es, como lo dice el estatuto, un órgano asesor del Consejo que se encarga de ese tipo de cosas que decíamos recién.
Bien, dentro de esos temas pendientes que mencionabas, o temas a seguir durante este año, líneas que quieren ir trabajando? ¿Cuáles hay? ¿Qué retos, por ejemplo, encontrás para este año?
Bien, en temas que nosotros creíamos que habría que seguir encarando y en algunos puntos reforzar, algunas comisiones que importantes que creemos que deben ser cabeza, es el tema de la Comisión de Salud. Insisto en algo que venimos hablando con todas las agrupaciones, que es lo que nosotros intentamos fortalecer, que haya participación multiagrupacional en todos los lugares de trabajo, en las comisiones de salud, en la comisión de seguridad, en la comisión antiacoso. La idea es tanto invitar a los compañeros de todas las agrupaciones como a los compañeros que también no se sientan afín a ninguna agrupación, que vengan a participar, porque realmente hay mucho trabajo por hacer dentro de esas comisiones y hay muchos proyectos, pero por nombrarte un par que vendrían a ser los más macro, nosotros como 98, una de las propuestas que teníamos en mente y que se viene ya hablando hace un tiempo, es una cuestión que en la Banco Oficial viene pasando y en particular en el Banco República, es el ascenso, digamos, de una de las categorías dentro del escalafón administrativo del banco, que es el A2, es un escalafón inferior al A1. Nosotros entendemos que es un GEPU 5 y un GEPU 15, para dar una idea. Entendemos por el manual de cargos y por la realidad que las tareas que desempeñan los compañeros en la institución, debería ser un proyecto, un compromiso, la eliminación directamente de la 2 y que todos los compañeros pasen a ser a 1, porque nos parece de orden, da la realidad de las tareas que desempeñan. Y también lo que veníamos hablando, no quiero hacerte la muy larga, no, pero una de las temáticas que nosotros venimos criticando y que viene atada con este tema es el hecho de que en la Banco Oficial se hayan, y en particular en el Banco República, se hayan dado concursos de ingreso a través de la escolaridad, teniendo en cuenta que dentro de poco, con los niveles de cambio generacional que hay, la estructura piramidal se va a estancar y va a haber muchos compañeros que realmente se van a ver estancados, teniendo en cuenta sus niveles de calificación y sus niveles académicos. Nos parece un compromiso del banco en el sentido de la capacidad de poder retener un personal tan calificado, subir en los niveles salariales, porque si no, creemos que realmente ya lo viene siendo, y en la medida que se vayan estancando más y más los compañeros, va a ser una problemática más grave en el futuro.
Se van a terminar yendo, digamos.
Sí. Han pasado unos cuantos casos particulares con este último concurso. Obviamente se ve a que no ven en el Banco República oportunidades laborales, como dadas sus oportunidades y sus niveles académicos, la pueden ver en otros lados. El Banco República obviamente tiene mucha oferta laboral y salarial importantísima, pero con tantos ingresos de personal tan calificado, nosotros creemos que a veces puede ser un motivo de abandono en la institución.
Claro. Después hay un tema que es, imagino, ya que hay tantas nuevas generaciones en el banco y hay muchos nuevos trabajadores, todo un desafío acercar a esa gente al sindicato, a la representativa primero y a todo a EU. No sé si tienen algún plan o alguna idea de cómo empezar a llegarle a la gente que capaz no está tan familiarizada con movilizarse, claro, o con las cuestiones técnicas de que vos me acabas de nombrar del banco, o sindicales.
Sí, ahora, por suerte, tenemos ahora un piso importante de gente, principalmente en la agrupación 98, que es la que pertenezco y la que está ahora a cargo de la elección de la comisión representativa. Hay un grupo importantísimo de gente, de gente joven, que está con muchas ganas de laburar. Dentro de los primeros 11, me parece, de los primeros 10, porque el 11 ya es una generación un poco más vieja, los primeros 10, la generación más vieja es de 2007, para darte una idea. Hay un componente importante de jóvenes y la manera que nosotros creemos ha sido efectiva y es a lo que queremos apostar, porque a veces realmente la gente que entra en trabajo y capaz que no tiene mucha experiencia o idea política o sindical, se le hace un poco difícil insertarse en la estructura, Y como acceso, nosotros creemos que las comisiones de trabajo, tanto a nivel de bipartitas con las empresas o mismas de AEBU, son un puente de canalización importante para que los compañeros sientan que y se den cuenta del trabajo y del rol que AEBU juega en muchas cuestiones y vean de primera mano eso antes de capaz pasar a políticas más macro que son un poco más abstractas o más difíciles de aprender. Y bueno, esa más o menos la idea de trabajo para acercar a los jóvenes que capaz que están medio perdidos en el tema de EU.
Claro, y también otro desafío es que el teletrabajo crece día a día en muchos bancos, en el Banco República no es la excepción. Y también el acercarse a compañeros, ya capaz que en el mano a mano presencial ya no se puede dar tanto, hay que buscar con otros canales.
Sí, sí.
Remotos.
Sí, ni que hablar. A nivel sociedad, el teletrabajo ha estado en boca de todos. Es un desafío, ni que hablar, para la herramienta sindical, el contacto con los demás compañeros en caso de una movilidad total a nuestros hogares. Nosotros no vemos el cambio del 100% a nuestros hogares como una posibilidad, por lo que veníamos hablando recién. Es realmente una molestia para el interrelacionamiento y para la capacidad de comunicación de nuestros objetivos y nuestros compromisos como sindicato, pero bueno, entendemos también que hay una realidad que el teletrabajo se nos está imponiendo en muchos lugares, independientemente de la posición que tengamos algunos. Pasó en muchas empresas del sector oficial, tanto bancos como sector no bancario, y en el mundo privado pasó muchísimo. Hace poco, el año pasado me parece, se aprobó una ley de teletrabajo que bueno, desde el PIT-CNT la posición que se tomó era que era realmente por esto que insistimos, que si se instala el teletrabajo tiene que ser con un acompañamiento real y una participación real del sindicato para que no se vieran vulnerados un montón de derechos como pasó en el sector privado, que es la principal crítica que le hace el PIT-CNT a la ley que comentábamos recién, es el tema de que se desdibuja la regulación de las 8 horas al poder hacer un acumulado semanal, que vos trabajás de la forma que vos lo pretendas distribuir, pero puede parecer positivo al principio, pero nosotros claro, siempre decimos, puede parecer positivo, pero la realidad es que no siempre convivimos o tenemos la posibilidad de trabajar en una empresa en donde haya una relación asimétrica entre empleado y patrón y que sea el empleado el último capaz de decidir cómo se distribuye el trabajo, y por eso se entiende que el sindicato y todo el PIT-CNT debe estar pendiente y alerta de cómo se regula y cómo se implementa el teletrabajo para no descuidar todas estas cuestiones.
Claro. Bueno, Martín Arismendi, nuevo presidente de la representativa del Banco República, un placer haberte conocido, haberte recibido. Gracias por este rato y suerte en lo que venga.
Bueno, muchísimas gracias y esperemos poder repetir.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Continuamos en Camacuá Diario. Vamos a darle la bienvenida en este bloque a Rodolfo Míguez Fuentes. Él es magíster en enseñanza universitaria, licenciado en archivología, archivólogo por la Universidad de la República, entre otras cosas. Estuvo en el día de hoy visitando el archivo y conversando con compañeras y compañeros vinculados a este proyecto. Primero, darte la bienvenida a Estudios de Radio Camacuá. ¿Cómo estás?
Mucho gusto de estar acá, Irene. Una gran alegría. Vine para ver a Andrea Moreni, que está a cargo de archivo o centro de documentación. Van a tener que definir como institución. Es una joya. Sorprendido. No sabía que tenían hecho lo que ya tienen hecho, menos aún que tenían separado un lugar. Tal vez no es el más adecuado. Sería precioso que estuviera acá. Ya le pasé el chivo a Andrea. Pero bueno, está donde puede estar hoy. El comienzo es de lo más alentador, es un comienzo que ya lleva muchos años, pero no crean que es común que una institución, aún una institución de tantas décadas como AEBU, no es tan común que tengan logrado estos pasos. Al contrario, lo común en un país como el nuestro es que una institución de 100 años puede no tener la conciencia de un archivo histórico allí para ser creado.
Justamente por esto que señalás, quiero aprovechar para preguntarte, ¿de qué se trata? ¿Qué es un archivo histórico? Y un poco sobre esta discusión o esto que planteabas, esta disyuntiva entre centro de documentación y archivo histórico.
La cosa es bien simple. El conocimiento crece en el mundo en base a muchos elementos, muchos factores, pero si uno tuviera que reducirlo a un mínimo, tendría que decir que el almácigo de todo el conocimiento posible, uno lo halla en las que se llaman unidades de información. Las unidades de información son cuatro y la persona que está oyendo esto las reconoce perfectamente. Digo museo, no preciso explicar nada. Digo biblioteca, no preciso explicar nada. Pero justo con las últimas dos, archivo y centro de documentación, nuestra sociedad todavía necesita una segunda explicación. No está tan claro distinguir una biblioteca de un archivo. Por ejemplo, más de una vez me han dicho, ah, viste que se abrió una posibilidad de trabajo que tal vez le interesa a tus estudiantes. Cuando voy a ver, era de bibliotecología. Y digo, no, es archivología. Ah, archibiología. No. Archibiología, no. Archivología. Y en esta disyuntiva y en esta confusión lingüística hay mucho más que una cosa simpática. Y es que la gente no está acostumbrada a ir a archivos para estudiar. Sí, va a archivos, sino como saca partida de nacimiento, por decirte una. Va a archivos, sino como genera la nueva cédula de identidad. Pero no tiene conciencia de que está yendo en unidad de información. En ese sentido, ¿qué diferencia un archivo de una biblioteca? Para ir a la primera distinción, bien simple. Si quiero tener una biblioteca, yo tengo que, una, comprar libros. Dos, pedir prestado y no devolverlo. Tres, simplemente robarlo. Pero no hay otra forma de que yo me haga de una biblioteca. Ahora, que yo me haga de un archivo es inevitable. Hoy salí de casa y necesariamente todavía no generé ningún documento de archivo porque me muevo en bicicleta. Pero ahora voy a tomar algo, voy a comer algo mediodía y allí ya voy a generar documentos, ¿no?
Claro.
En el bar, en el restaurante, qué sé yo. Hoy de tarde, si en mi tarea de la tarde necesariamente tengo que hacer una compra que tengo que hacer en relación a documentos y fotocopias, me van a dar otro boleto de compra. Lo que digo es, vamos generando un archivo con el solo hecho de caminar en esta ciudad. No me necesito compeler a eso, no necesito proponérmelo. Surge el archivo con una compra, con una decisión, con una autorización, con un trámite público que tenga que hacer, con una inscripción en cualquier lugar. Ahora, hecha esta distinción, se entenderá entonces que lo que distingue a un archivo es que los documentos que se manejan son únicos. Únicos. Nadie más en el bar va a tener hoy ese documento que me van a dar. Nadie más en Tres Cruces va a tener el pasaje que me van a dar para que yo hoy vaya al interior. Nadie más, solo yo. Ese va a ser mi pasaje. El oyente puede decir, ¡ah! Tan importante un pasaje de Tres Cruces. Bueno, seguramente si es de Rodolfo Míguez y porque va al interior, no vale nada el pasaje. Excepto que sucediera como una vez sucedió, y es que Albert Camus, ese premio Nobel de literatura de la época cuando yo nací, así que no está en la prehistoria, es hace 62 años nomás, ese personaje compró un boleto de tren. No sé en qué localidad de Francia iba hacia París. Sucede que un amigo le dice, ¿para qué vas a ir en tren si yo voy en auto? Por lo tanto, Camus se pone el pasaje en el bolsillo, se sube al auto. Claro, no tenía programado morirse. El auto choca y muere. ese pasaje, ¿cuánto vale? Ah, en teoría vale lo mismo que mi pasaje a Trinidad de Tres Cruces. Claro, en teoría, pero el archivo histórico lo convirtió en una reliquia. ¿Tá? Así que es muy difícil decir cuánto vale un documento. Un documento vale lo que se lo valore según el momento histórico, la cultura, el contexto institucional. El archivo histórico, en base a esa valoración de los documentos únicos que maneja, va definiendo su acervo documental. En cuanto a un centro de documentación, no hay esta exigencia de se espera que un centro de documentación maneje los documentos producidos únicos. No, no. En un centro de documentación puede haberlos, pero también puede haber esos documentos que no son únicos, como un libro. Esos documentos que no son únicos, como una revista. De una revista hay miles de ejemplares, de un libro hay miles de ejemplares. Un centro de documentación es la unidad de información más plástica de las cuatro. Ya se sabe que cuando nombré al museo estamos hablando de un sombrero o una ropa o una bandera, una espada o un mate, objetos. Es decir, está clarito, ¿no? Un objeto es propio, es el documento propio. Tal vez el que escucha, un sombrero es un documento, sí, es un documento de museo. Una biblioteca maneja los documentos que le son propios, es decir, libros, revistas. Un archivo maneja los documentos que le son propios, los documentos de archivo, siempre son seriados. El ejemplo más natural es la partida de nacimiento. El niño nació, nadie le preguntó si quería tener un documento, pero ya la generó, empezó su propio archivo histórico, pero es único y es seriado. Va a haber otros idénticos en su formato, en su tipología documental. Esa es la palabra más común. Finalmente, un centro de documentación no tiene documentos que le son propios. Por eso es plástico. Por eso es plástico. ¿Por qué? Ah, porque puede haber en un centro de documentación un gorro, puede haber en un centro de documentación un documento de archivo, también puede haber una revista, también puede haber un libro.
Pensando en esto y vinculado a las organizaciones, vinculado a los sindicatos y algo que mencionabas, Rodolfo, al principio, esto de que no parece natural o no es muy común que las organizaciones dediquen tiempo y recursos a la preservación de estos archivos, de estos documentos. ¿Cuál es la importancia de atender a estos documentos que se generan y que es necesario que tengan su tratamiento de preservación y de facilitación del acceso también para la memoria, la identidad, más allá de los relatos que puedan surgir de la historia de esa organización, por ejemplo, pero pienso en la importancia de los archivos para la memoria colectiva?
Primero, a la mayoría no le interesan los documentos históricos, ¿tá? La mayoría vive porque el aire es gratis, reclaman identidades que no sé de dónde sacan. Ahí empieza el tema del relato. Vivimos entre medio de una selva de relatos colectivos, en lo cual convierten al relato como si fuera una historia, la historia. No es así, no es así, ¿está? ¿Quién define qué es el 7% que va a quedar? ¿Quién define? Ah, bueno, hay políticas gubernamentales, hay una comisión de evaluación de documentos que está al servicio de las instituciones, funciona en el ámbito del AGN, Archivo General de la Universidad, y que asesora a las instituciones para saber cómo conformar la propia Comisión de Evaluación Documental. Por ejemplo, a EBU, ¿quién tendría que estar? Número uno, Andrea Moreni. Ah, estás exagerando. No, no, es la persona que está gestionando los documentos históricos. No, pues tiene que estar el presidente del directorio. Sí, pero primero Andrea Moreni, es decir, las cosas por su nombre. Primero el profesional que gestiona, después quien la institución quisiera que represente, por ejemplo el presidente, presidenta de AEBU, pero necesariamente alguien vinculado a aspectos económicos, un contador, una contadora, una economista, alguien vinculado a la, al manejo de la ley, abogada, abogado, historiadores. Obvio, una historiadora tiene que estar en esa comisión. Y ahí ya tenés un núcleo con capacidad de definir y, digamos, autorizado.
Pensando en esto que marcabas, los archivos también son una decisión institucional de generar ese comprobante y de generar ese documento que va a formar parte del archivo.
Irene, la historia oficial. ¿Qué es lo que queda? Lo que queda es lo que quieren recordar. Y es lo único que ocurrió. ¡No! Pero es que recordar es olvidar. Por eso precisás y preciso ir al psicólogo a veces. Me tienen que ayudar a recordar lo que quise olvidar. Pero no se puede seguir adelante sin eso que ha sido olvidado, porque no hay explicación para actitudes del presente. Igual necesitan psicólogos las instituciones. El rol lo más parecido es verdaderamente un archivólogo, una archivóloga instalada en un nuevo paradigma de nuestra profesión, y es la poscustodialidad. Lo que se busca es que los documentos no solo te devuelvan la historia oficial. ¿O acaso la historia oficial solamente existía en el gobierno argentino, que es la que le da patente a ese concepto, igual que la teoría de los dos demonios, entre paréntesis, no nacen en Uruguay, nace allá? El hecho es, no, hay historia oficial, pero también en los documentos, cada dos por tres a las instituciones se les pasó por alto lo que querían olvidar. Y allí está la voz callada a la que hay que ponerle volumen y hay que escucharla. ¿Por qué? Y porque le va a dar un color distinto al relato. El archivo no debe ser, no está llamado a ser un reflejo de la oficialidad, sino de la historia. Pero la historia no existe, existen las historiadoras. Tiene que ser un reflejo de los hechos, pero los hechos no existen. Sucedieron. Nunca más se accede al hecho. Esto es lo que les cuesta entender a mucha gente que no está en el métier. Lamentablemente también a otras personas parecería que son personas convencidas de la sacralidad de los documentos y su veracidad. No, no es así. El hecho ya es inalcanzable. No. La función de la historiadora es recuperar el hecho. No lo va a poder hacer. La función es interpretar qué pudo haber pasado. ¿Qué pudo haber pasado? Por lo tanto, necesitamos todas las voces siempre. El archivo histórico lo que permite es hacer acopio de todas las voces siempre. Hay que temerle al pensamiento único. El tema de la discusión que se está dando por el pasado reciente y sanguinete y demás, y es espectacular, pero para no embanderarse tontamente, todas las voces siempre. El pasado reciente no fue como nos dicen los 15 que piensan igual. No es posible, no es creíble, es una payasada. Seguro que fue distinto. Ahora, yo elijo a quien creerle. Y me empecino y me abrazo a los 15. Bien, tengo derecho, me sobra el derecho. Pero también tengo derecho a decir, ¿cómo debe haber sido? ¿No habrá habido un matiz que me estoy perdiendo? Y si hay un pensamiento único, sí, hay un matiz que te perdiste.
Rodolfo Miguel Fuentes, te agradecemos muchísimo estos minutos en Radio Camacuá, estas reflexiones y también este acercamiento a la disciplina y a las características de un archivo histórico, algo que tenemos la oportunidad de conocer más cada día y también de aplicarlo a la historia colectiva.
No, el agradecido soy yo y quisiera dejar una idea final bien plástica para que se entienda el valor de la tarea que realiza Andrea en la institución, y es lo siguiente. Siempre pienso que la biblioteca, que es la hermana melliza, por decir así, de la, del archivo, siempre pienso que es un ente domesticado. Es parecido a un perro, a una gata. Es algo que puede uno convivir conmigo y con tranquilidad entendernos bien. Y es sencillo el vínculo y el afecto inmediato. En un archivo estamos delante de un ente salvaje, absolutamente salvaje. Tan salvaje que no se puede aplicar un protocolo como podría ser una fácil orientación aceptada en el mundo entero de cómo vamos a ordenar este espacio. Las bibliotecas todas se parecen. El archivo, excepto que todos usan cajas, en esencia no se parecen. El trabajo de organización de un archivo es tan particularmente único como las identidades. Por algo es lo que sostiene la identidad. Esa labor salvaje le compete a las archivólogas. Que dicho eso de paso, en nuestro país la archivología es mujer, ¿eh? Es mujer y se suelta el pelo, porque de cada 10 archivólogos, 8,2 son mujeres.
Muchas gracias, Rodolfo.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Muy bien, hasta aquí llegamos con el programa del día de hoy. Nos reencontramos el lunes.